Iniciamos el espacio Nosotros los Animales, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de hoy vamos a hablar sobre la caza con galgos y otras razas. Dos datos para la reflexión. Alemania prohibió la caza deportiva en 1952 y España es el único país de la Unión Europea que permite la caza con perros. Nos acompaña David Rubio, portavoz de la plataforma NAC, No a la caza con galgos y otras razas. Buenas noches, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar sobre la plataforma NAC. ¿Qué es esta plataforma?
La plataforma NAC nació en 2010, a iniciativa de una compañera que se llama Gemma García, a raíz de estas primeras manifestaciones que se hicieron en 2010, en la cual la primera, pues la verdad es que no éramos mucha gente, apenas éramos 20 personas. Esto ha ido subiendo, ha ido acumulando gente, ha ido acumulando protectoras y asociaciones que se están uniendo a nosotros, y estamos viviendo, la verdad, como la espuma. La verdad es que el movimiento animalista es un barco que ya zarpó hace mucho tiempo, con muy poca gente remando en el mismo sentido, pero últimamente somos ya miles, somos millones, las personas que remamos en este barco, llevamos el viento a favor y sabemos que vamos a llegar a buen puerto, pues en breve.
¿Tienes algún dato, David, de las asociaciones que están dentro de esta plataforma? ¿Qué número aproximado son?
Pues este año casi hemos llegado a las 500 asociaciones que se han unido a las manifestaciones y también partidos políticos, y unas 32 ciudades españolas. El movimiento animalista está en auge y es un movimiento que hay que aprovechar. Llevamos el viento a favor y sabemos que esta lucha no hay vuelta atrás, nos cabe pues llegar a buen término.
Hay que decir que la plataforma NAC es apartidista, confesional, antiespecista. ¿Esto qué quiere decir?
No estamos vinculados en ningún partido. La plataforma NAC lo que hace es tener nuestros coordinadores en nuestras ciudades, que todos vienen de su padre y de su madre, cualquiera puede tener su vinculación política o no, pero lo que sí necesitamos es una persona que en su ciudad pues decida luchar junto a nosotros y convocar estas manifestaciones, a las cuales nosotros les ofrecemos todas las facilidades pues para que puedan hacer visible esta lucha en contra de la caza y en especial por esta plataforma en contra de la caza con perros.
Es una plataforma sin ánimo de lucro. Si te parece, David, vamos a facilitar al escuchante algunos datos. Según la Fundación Affinity, el abandono de perros en España se aproxima a los 100.000. Pero, ¿de estos cuántos son de caza?
Del estudio que hace la Fundación Affinity hay que aclarar varias cosas. Estos datos los sacan de las protectoras. Las protectoras dan los datos de los perros recogidos, no de los abandonados. Hay muchos perros, hay miles de perros que nunca llegan a estar en una protectora, con lo cual estos perros no aparecen en ese estudio. También hay varias protectoras, incluso la más grande de España, que está en Sevilla, que esta fundación nos ha puesto en contacto con ellos y sus datos no aparecen en este estudio de la Fundación Affinity, y ellos rescatan, por ejemplo, más de 1.000 galgos, que son perros de caza, al año, y no aparecen en este estudio. También hay como 4 o 5 protectoras especializadas en recogida de perros de caza que no están en este estudio, con lo cual son unas cifras que se pueden un poco ser más fiables que las que, por ejemplo, da Seprona, pero por supuesto no son los perros abandonados, son los perros rescatados, y no todos, porque ya te digo que no todas las protectoras dan los datos a la Fundación Affinity, porque la Fundación Affinity no se ha puesto en contacto con ellos.
En este caso, David, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, estaría en esa situación, ¿no? Porque los datos que tienen son datos recogidos de los animales que ellos de alguna forma detectan o se les entregan, ¿no?
Claro, solamente Seprona recoge los datos de las denuncias en las que ellos intervienen. Por supuesto, todos los perros que recogen las protectoras o que los galgueros o que la gente da en protectoras, Seprona no tiene datos de ellos, solamente son los datos en los que tienen que intervenir porque ha habido un maltrato animal. Sé que los galgueros y los cazadores se basan mucho en estos datos, pero tampoco son fiables. Incluso ellos siempre dicen que le roban sus galgos, que todos los galgos abandonados por ahí son robados por otra gente, pero Seprona solo dice que se han robado 56 galgos. Seprona tira por tierra los datos que dan los cazadores. Entonces, Seprona, la verdad es que es un caso aparte y prácticamente sus cifras no son nada fiables.
¿La fuente más fiable cuál sería?
Realmente no hay una fuente fiable más que la que tú te puedas hacer. Nosotros, por ejemplo, calculamos más o menos por el número de galgueros que hay en España, que son unos 200.000, que puede haber unos 500.000 galgos en España. Si la vida útil de un galgo son 6 años, y ya estoy tirando un poco por lo alto, 500.000 galgos dividido entre 6 años que tienen de vida útil nos da que 83.000 galgos al año sobran en España. O sea, también dicen que hay 53.000 galgos que se abandonan en España al año. Yo la verdad es que creo que son bastantes más y yo me puedo acercar a esta cifra de los 83.000. Pero ya te digo, no se sabe porque como no tienen ningún tipo de registro, muchos de los galgos y perros de caza no están registrados, incluso a los pocos meses de vida, por ejemplo los galgos, son directamente rechazados, se hace un escaste. Los cachorros que no dan las cualidades, que ya se les ve a lo mejor con 2 o 3 meses que no van a dar lo que el galguero quiere, que es un campeón, pues son directamente eliminados.
¿Y qué temporada es la que más se abandona a los animales, a los perros de caza?
Sobre todo es al finalizar la temporada de caza. Lo que pasa que sí que es cierto que se abandonan a lo largo de todo el año, pero sí, esta época ahora en febrero acaba de terminar la temporada de caza y entonces sí que se abandonan bastante más. Yo, la protectora con la que colaboro, lleva meses con las puertas cerradas porque no pueden acoger a más galgos y mira que tienen unas instalaciones bastante grandes, pero es que es imposible poder ayudar a todos. En un solo día han llegado a tener hasta 30 entradas de perros porque han sido abandonados o porque se los llevan allí los cazadores y dicen, mira, si no te lo quedas, pues lo voy a abandonar o lo voy a tirar o me voy a deshacer de él.
David, un dato que me ha sorprendido es el porcentaje de robos que hay de estos perros de caza. ¿A qué se debe eso?
¿Quién roba un perro de caza? Lo roba otro cazador. Al final, entre ellos, son perros que valen mucho dinero, que se gana mucho dinero, sobre todo, al final, también en B, se gana mucho dinero con la monta, con la cría de estos animales. Entre ellos mismos, pues yo creo que se acaban robando y hemos visto ya nietos, hijos de otros perros, de perros campeones, que por tema de ADN, ya los galgueros están usando estos métodos de identificación como el ADN, que han salido nietos de perros que han sido robados y que han llegado a las competiciones y se han pillado diciendo que ese perro había sido robado.
Aparte de robo para carreras, también se produce una venta y envío al extranjero de estos animales, ¿no?
Hemos tenido alguna noticia de perros, sobre todo ingleses, cuando ya no les valen se los traen hacia España. Y aquí los venden también, de aquí al extranjero no lo sé, también hemos visto de que los galgos ingleses se mandan a China como comida. Son cosas que se están escuchando últimamente, la verdad es que sí que habría que investigar un poco más sobre ello y estar las autoridades investigando sobre todo en Inglaterra y de aquí hacia el extranjero. Si existe, debería intentar todo que se haga bien. Por ejemplo, mi asociación sí que colabora con entidades extranjeras, con protectoras de allí, se les hace un seguimiento, en la frontera siempre está el veterinario, nos mira a nuestros perros, que esté todo bien, que esté todo en orden para que puedan pasar a la frontera y allí las protectoras extranjeras a las cuales tenemos un contacto directo con ellas buscan una casa de acogida y les hacen un seguimiento allí. La verdad es que la labor de entidades extranjeras a la hora de conseguir adopciones es muy importante para que los perros españoles salgan de aquí porque ya el cupo de gente que puede adoptar perros en España está totalmente saturado. Incluso las protectoras extranjeras nos dicen que por favor que intentemos acabar con esta masacre en España, con lo que está pasando aquí, porque incluso ya Italia, Alemania, Francia están también terminando con el cupo de la gente que puede adoptar allí perros y sacarles a una vida mejor, que los políticos muevan ficha.
Con el fin de la temporada cinegética, David, que es ahora en febrero, ¿cuál es la suerte que corren los galgos y los perros de caza españoles?
Lo que podemos ver en redes, perros abandonados en cualquier carretera acaban atropellados, los que tienen mejor suerte acaban recogidos en una protectora, perros en pozos, perros ahorcados, perros tirados a barrancos. Este año ha vuelto a pasar en las Islas Canarias. El año pasado lo vimos, que habían tirado bastante cantidad de podencos a un barranco y este año, pues por desgracia, hace unos pocos días hemos vuelto a escuchar la noticia, pues que los tiran allí y allí pues mueren.
Vamos, si te parece, a argumentar por qué no a la caza. Concretamente, en vuestra página web tenéis una serie de explicaciones. Por ejemplo, por matar y maltratar.
Sí, la caza se basa en matar. Tenemos 21 millones de víctimas al año, las que da el Ministerio de Medio Ambiente, 21 millones de presas mueren cada año. Luego, aparte, pues el tema del uso de los perros de caza, como ya lo has dicho, en otros países lo han ido eliminando. En Alemania en el 52, en Bélgica en el 95, en Escocia en el 2002... Lo último ha sido Argentina el año pasado, también lo eliminó, la caza con perros. Nosotros seguimos pues a la cola del bienestar animal.
También consideréis que la caza elimina la biodiversidad.
La naturaleza es sabia, sabe cómo poder regularse ella misma, pero nosotros estamos interviniendo, estamos matando a las especies depredadoras. Eso lo que hace es que luego haya plagas, como dicen los cazadores, de otras especies a las cuales habría que exterminar. Los cazadores llevan diciendo que son los que regulan las plagas. ¿Cuándo llevan diciendo eso? Cientos de años. Y siempre sigue habiendo plagas. Lo que pasa es que también matan a los zorros, matan a los lobos, matan a todos los depredadores, matan a las águilas, Eso es lo que hace que al final acabe habiendo plagas y acabe habiendo una diversidad bastante pobre en nuestro país.
¿No queréis gente con armas en los campos?
No, por supuesto. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ahora mismo si tú vas por un coto de caza, estás paseando con tu perro, estás cogiendo setas, estás con la bici, y tú te llevas un tiro, el culpable eres tú por haberte metido en el coto. Si a tu perro lo matan, le pegan un tiro, te vas con el perro en brazos, llorando, y no vas a poder hacer nada, porque ellos son los dueños y señores de todos los campos de España. En España, el 84% del terreno es coto de caza. Y tan solo caza no llega ni al 2% de los españoles. Son los dueños y señores del terreno de España.
O sea, exclusividad en cotos y en caminos. Y también son un instrumento de especies invasoras.
Sí, pasándonos a la pesca, han introducido cangrejos americanos, han introducido siluros, han introducido carpas. Intentan buscar esa especie deportiva o esa especie que les puede dar más disfrute en nuestro país para su propio disfrute, y además eso acaba con nuestra rica biodiversidad, con nuestras carpas comunes o con nuestras truchas o con nuestro cangrejo autóctono. Son gente que lo que busca es el disfrute, busca el disfrutar con su pesca, con su caza, con su matar animales, y no miran tampoco por el bien de una ecología en nuestro país.
David, ¿y por qué ahonda la desigualdad social?
Te voy a dar algunos datos para que veas quién son los dueños y los señores de nuestros campos. El primero, el que más hectáreas tiene y el que más se enriquece con el tema de la caza, es Juan Abello. Juan Abello es el dueño de Sacyr. El segundo es Omar Flores, que es un ganadero que tiene 9.000 hectáreas, que es un amigo del rey. La familia de la duquesa de Alba, la familia Botín, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, que también tiene otras 6.000 hectáreas, también es un gran amigo de la infancia del rey, el conde de Finat. Toda esta gente es la que se lucra con todo el tema de la caza. Ahí en sus cotos es donde se hacen los grandes negocios, donde van los banqueros, donde van toda la gente que tiene cierto poder en nuestro país, y es donde hacen los grandes negocios. Son el gran lobby que está dentro de la caza. Por supuesto, no es la persona que sale a cazar cuatro perdices, ese realmente no tiene ningún poder. Esta gente sí es la que hace que la caza tenga ese poder y esas subvenciones y ese dinero que se les otorga todos los años.
Siguiendo con la argumentación de no la caza, también consideréis que genera economía sumergida.
Por supuesto, por ejemplo, la gente que va de ojeadores a la caza, muchos de ellos son gente que está en el pueblo, que se llevan pues sus 50, 60 euritos en B y se van para casa. La venta de perros, casi toda la venta de perros que se hace de cazadores, solamente hay que meterte en cualquier página de estas en internet y vas a ver cómo se venden perros, que está prohibido, por lo menos en la Comunidad de Madrid está prohibido, y se ganan un dinero pues a base de criar y de explotar a estos animales para su propio beneficio.
Otro elemento a destacar dentro de ese no a la caza, no hay que hacerlo por salud mental.
Pensamos que cualquier persona que se divierta pues matando animales, quitándoles la vida, realmente tiene un serio problema. Tampoco quería dejar pasar la ocasión de decir también que no solamente mueren los animales, sino que también mueren personas. Por ejemplo, tenemos aquí algunas cifras. En 2007 la caza dejó 20 muertos por disparos y 860 heridos. Estamos hablando de personas que también están falleciendo y están siendo heridas por disparos. También estamos diciendo que la caza deja 6.000 toneladas de plomo en nuestros campos. Ese plomo va a nuestros acuíferos, ese plomo nos lo estamos bebiendo nosotros, ese plomo está envenenando nuestras aves migratorias que están pasando por aquí, las envenenan y están muriendo también por ese plomo de estos cartuchos de los cazadores. Y esto se intentó regular, cambiar el tema del plomo de los cartuchos, y los cazadores, este lobby cazador, se jacta de la ministra Narbona, que fue la que intentó cambiar estos cartuchos, consiguieron que esta ministra dimitiera. O sea, el lobby al final de los cazadores vuelve a entrar y vuelve a perjudicar la salud de todos nosotros y de todas las aves migratorias que pasan por aquí.
Vamos, si te parece, David, a hablar ya sobre la novena edición de las manifestaciones del 4 de febrero. Lo organiza el colectivo ONAC, pero ¿qué finalidad tienen?
Sociabilizar a la gente, que se unan, que nos vean, visibilizar también la problemática que tienen los perros de caza, sobre todo pues esa unión de las protectoras y de la gente particular que quieren hacer algo, quieren que esto acabe, e intentar mostrar un poco de fuerza, un poco de que los políticos nos vean, nos miren a la cara, e intentar que alguno sea valiente, porque necesitamos políticos valientes que defiendan nuestra causa en el Parlamento, en el Congreso, donde realmente se cambiarán las cosas en algún momento. Hay que mostrar fuerza, hay que mostrar músculo en la calle. Cada día somos más, ya te he dicho, no solamente son estas 32 ciudades las que nos hemos manifestado en España, sino que otras 8 ciudades europeas.
Entre ellas está París.
En París, en Alemania han estado, en Holanda, en Italia, y además con bastante afluencia de gente. Nos hemos quedado bastante sorprendidos con alguno de estos países. En España este año ha sido un poco más bajo, que hay una nevada tremenda en todo el país. Aún así, unas 7.000, 8.000 personas sí que hemos estado en las calles. Si no, hubiéramos sido posiblemente el doble y seguiremos subiendo, yo no tengo ninguna duda.
El lema de esa manifestación era no a la caza con galgos y otras razas. Pero me gustaría que comentaras, dentro de esas propuestas que llevabais a la manifestación, era una, el cambio legislativo. Concretamente, ¿en qué sentido?
La cuestión es que los animales de caza no están considerados animales de compañía, con lo cual a estos perros se les puede hacer 1.000 perrerías, cuando a un animal de compañía podrían ir a la cárcel. Actualmente no va nadie en España a la cárcel por maltrato animal, porque la pena no llega a más de 2 años, con lo cual menos de 2 años no llegas a entrar a la cárcel. Por eso también pedimos que se endurezcan las penas por maltrato animal y que sean más duras para que la gente que maltrata animales acabe pisando una cárcel, por supuesto.
Me gustaría que opinaras sobre las personas que dicen: amo a los animales, amo a la naturaleza y soy cazador.
Se lo deberían mirar. Si amas a los animales, si amas a tu perro, ¿qué haces matando a otros animales? Esos animales no tienen derecho a la vida, no sienten igual que tu perro con el que vas a cazar, no sienten igual que tu hijo, que también quiere tener una vida, que quiere tener un futuro, que tienen derecho realmente a la vida. Esa gente que dice, amo a los animales, pero me gusta cazar, creo que realmente no aman a los animales.
Si algún escuchante quiere más información y quiere acceder a la plataforma vuestra, ¿cómo lo puede hacer, David?
Estamos en redes, tanto en Twitter como en Facebook, buscando plataforma NAC, no a la caza con galgos y otras razas, o a info@plataformanac.org, ahí estamos también. Sobre todo lo que funcionamos muy bien y estamos ahí dando todo es en Facebook, que ahí pueden encontrar muchísimas más información y se pueden poner en contacto con nosotros.
David Rubio, portavoz de la plataforma NAC, no a la caza con galgos y otras razas. Enhorabuena por la labor que estáis desarrollando y a seguir en ese camino, que es difícil porque, como decía también la ministra Narbona, el lobby de la caza es más importante que el taurino, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Tenemos muchos políticos y mucha gente de altas esferas que le interesa que siga tanto la tauromaquia como la caza, pero sabemos que esto se está acabando. Así que yo a toda la gente darle ánimos, porque sabemos que este partido lo vamos a ganar, y muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, David.
Igualmente.